La enseñanza de hoy se llama Bástate en mi gracia. Y les decía, a veces venimos y no entendemos el trasfondo de lo que hizo posible la gracia de Dios. Ese sumo sacerdote entraba allí temblando al lugar santísimo, temblando porque se iba a ver cara a cara con la presencia del único Dios verdadero, el que creó el universo entero. ¿Te imaginas lo grande del universo, lo grande de la creación? Pues hay alguien más grande que fue el que creó todo eso. Y ese se iba a encontrar cara a cara con ese sumo sacerdote dos veces al año. Entonces, todos allí en el lugar santo adorando, los levitas, los sacerdotes. Y cuando entraba el sumo sacerdote, si estaba en pecado, caía muerto. Si los segundos antes había tenido un mal pensamiento, caía muerto. Y tenían que sacarlo por el cordel, porque nadie podía entrar a ese lugar. Y te explico esto porque lo que vamos a hablar tiene que ver con lo que hizo Jesús para que tú y yo podamos hoy, un día como hoy de celebración, venir y no tener velo, no tener que hacer rudimentos, no tener que vestirnos X o Y, no tener que hacer nada, solamente venir con nuestras mejores ganas. Solamente venir con toda nuestra pasión. Y les decía, ojalá alguno de estos domingos yo pueda solo venir y sentarme allí a recibir. Porque déjeme decirle algo, lo común a veces lo que se nos hace común, se nos va, mejor dicho, lo vamos desvalorizando, le vamos perdiendo valor. Y mira cómo anhelo solo venir y sentarme allí y escuchar y recibir. Déjeme decirle, mi voz a lo mejor la reventaría, pero se escucharía tan duro como los que están acá dándole ahí duro a eso. Dime la IP. Solo venimos una vez a la semana. Una vez, menos de 2 horas, a servir a nuestro Dios, a cantarle a Él juntos como iglesia. Y nos cuesta, ¿qué digo lugar santísimo? ¿Qué digo lugar santo? ¿Qué digo altar? Ni siquiera entramos en el perímetro del tabernáculo de Dios. Nos quedamos allá afuera. Nos quedamos allá afuera pensando en fulano, en mengano, en lo que tengo que hacer. Y nuestra actitud es la de alguien que no está allí delante de la presencia del mayor Dios y Rey que exista. Nuestra actitud es como si estuviéramos delante de cualquier hombre. Nuestra actitud es como si estuviéramos, peor aún, delante de nadie. Y tenemos que tener en cuenta que lo único que evita en esa tierra, que solamente por la presencia de Dios en la vida de todos los seres humanos caigamos muerto, lo único que evita es la gracia de Dios. Es lo único que necesitamos. Y le enseño todo esto del tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, y cómo entraban y qué tenían que hacer, porque yo quiero que usted entienda lo que Jesús hizo en la cruz, para que usted hoy esté allí sentado disfrutando de un servicio con música, con adoración, un servicio con lo mejor, para que usted se conecte allí con Dios y de la manera que usted no solamente sea un espectador, sino que usted también haga lo mismo, usted también se vea motivado por eso que usted está viendo y usted también levante a Dios su mejor adoración. Fíjate lo que... No, eso no, la segunda. Fíjate lo que dice Pablo en Hebreos 10:10. Fíjate. Mejor vamos a hacer algo. Ponme desde el 1. Busque allí Hebreos desde el 1. Y esa introducción la vamos a basar solamente prácticamente en esta lectura. Prácticamente. Bástate mi gracia, es lo único que necesitas. Tú no necesitas más dinero, tú no necesitas más trabajo, más horas de trabajo, tú no necesitas mejor casa, tú no necesitas mejor coche, no necesitas asegurar tu retiro. Todo lo que tú necesitas es la gracia de Dios sobre tu vida, porque actuamos como si necesitáramos todo lo demás, pero que no nos importa la gracia. Vamos a leer allí, dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma, imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿Se acuerdan los sacrificios de los machos cabrios y los toros? Vale. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda nos has querido. Perdón, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificio por el pecado no te has complacido. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Este es Cristo hablando. Y habiendo dicho anteriormente: sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer la voluntad. El que quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. ¿Cuántas veces se ofrecía el sacrificio de machos cabríos? Una vez al año. Pero aquí dice que no era posible con ello poder cubrir el pecado de toda la humanidad, sino que solamente era una sombra en representación de quien venía, que sí, con una sola vez, sacrificado, muerto y resucitado, iba a cubrir todos los pecados de la humanidad. Seguimos leyendo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. ¿Te acuerdas qué es ofrenda? Sacrificio. Mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Seguimos. Ahí estaba ya puesto. Ya estaba puesto. Sí, hasta el 29 estaba puesto. No. Eso es el 1, el 10, 1. Viene el 11. Dice, ciertamente todo sacerdote está de pie. Ojo para que usted con la historia que le estoy contando. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí hasta adelante, hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Aquí está Pablo escribiendo a los hebreos, recordándole a los hebreos el anunciamiento de Jeremías, donde en el 31:31 le dijo que vendría un tiempo en el que se haría un nuevo pacto, un nuevo acuerdo entre Dios y los hombres, para que una sola vez sacrificado pudiera dar una nueva oportunidad al hombre de acercarse a Dios. Seguimos el 18, dice, ahora bien, donde hay perdón, remisión de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, ojo, nosotros hoy tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, el que se abrió, el que se rompió cuando Él murió en la cruz, el velo del templo, del tabernáculo, donde estaba el lugar santísimo. Es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, verdadero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme, ¿qué dice? ¿La qué? La profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Y me quiero detener aquí. Dice la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. En otra versión dice la profesión de nuestra fe. Yo te pregunto hoy en día, ¿cuál es tu profesión? ¿Qué es lo que te afana? ¿A qué te dedicas hoy? ¿Te dedicas a ser arquitecto, a ser médico, abogado, a ser a ser un estudiante, a ser un profesor, a ser un conductor, a ser un herrero, albañil? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces con tanta pasión día a día, con tanto esfuerzo, con tanto ánimo de que llegue el fin de mes para poder cobrar? ¿A qué sí? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Aquí Pablo dice que nuestra profesión no es nada de eso a lo que te dedicas. Eso va a pasar, eso va a acabar. Un día estás en un trabajo, al día siguiente estás en otro. Parece ser que te preocupas más por el jefe que el día de mañana le importarás nada. No, es que aquí tengo un contrato fijo y ese contrato fijo me da seguridad. Mira, fijo y seguridad, un cuerno. Así te lo digo. El día de mañana sencillamente le da la gana y una patada para afuera. Pero servimos más a ese jefe que a nuestro Dios. A ese le llegamos temprano. A ese no le fallamos ni un día de trabajo. Y no trabajamos uno cada 8 días. No, todos los días. A veces con suerte libramos uno. Pero a ese no le fallamos. Pero aquí Pablo dice que nuestra profesión es nuestra fe. Esa es nuestra profesión, la cual debemos mantener firme. Mira, que todo lo demás te falte, que todo lo demás que todos los demás se ausenten, pero que no te falte la gracia de Dios sobre tu vida, que no te falte Dios en tu vida. Y la mejor manera de demostrar que no te falta Dios en tu vida es que tú prestas atención a ese Dios. Es que tú das el primer lugar a ese Dios. Es que tú, antes que quedar bien al jefe, le quedas bien a Dios. Es que tú, antes que llegar temprano al jefe, le llegas temprano a Dios, a todas tus citas con Él a diario. La única seguridad que tenemos en esta vida es la gracia del Señor, que no depende de otro sacrificio año tras año para ser perdonado. Eso es lo único seguro. No existe más nada seguro. El día de mañana sales allá y te cae una roca del cielo y adiós. El día de mañana sales allá y ni Dios quiera pasa un coche y te atropella y adiós. No hay nada seguro. ¿Por qué vives tan afanado por el futuro, por el mañana? Pablo decía: no se afanen ni por vestido, ni por comida, ni por calzado. No se afanen por nada, porque sabes que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni la ropa, ni el vestido, ni el calzado, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, iglesia, despierta. Es momento que despertemos. Estamos en un sistema que nos oprime, un sistema que quiere que cambiemos a nuestro Dios por el Dios del sistema. Te hablaba la semana pasada que en Babilonia querían que estos jóvenes, Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, se postraran ante una estatua, que comieran de lo ofrendado a los ídolos. Y te decía: ¿a quién vas a ser firme tú? ¿A quién? Deja de planificar tu vida en base a lo seguro. Deja de rodear tus planificaciones en base a lo que más te represente seguridad. Mira, yo he estado con contrato fijo indefinido y el día del siguiente en la calle sin justificación. ¿Entonces qué? ¿Vas a seguir dando más importancia al hombre, al sistema? Porque yo te aseguro que aun cuando tú seas infiel a Dios, aun cuando des más fidelidad a ese que el día de mañana te va a echar, cuando te echen, dice la Biblia, si aun tu madre y tu padre te dejaran, aun si el hombre te deja, aun si te echan, con todo Jehová te va a recoger. Y yo te aseguro que no te va a fallar, te va a recoger, porque Él es fiel. Entonces Pablo aquí nos exhorta: mantengamos firme nuestra profesión, porque fiel es aquel que prometió. No, atrás. No había terminado. Vale, dice: considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Ya yo no encuentro cómo estimularle a usted. Que el conectan, que los sinapsis, que los vídeos, venga para allá los vídeos para acá, que vamos ahora a buscarle a casa, no pasa nada, le buscamos, le llevamos, vamos a hacer una fiesta, eso, lo otro, salíamos al parque en verano, ya no sé, no encuentro de qué otra manera estimularle. Ahora necesito que usted también estimule a otros, que usted también se estimule a usted mismo a ser fiel a esa profesión de la fe, y que estimule a otros, que usted se sume en esa batalla contra el sistema. Sigue, dice: acerquémonos, pero no dejando de qué. ayayay, uyuyuy. ¿De qué? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. El día de Yeshua se acerca. Y cada vez pienso, qué triste. Ayer le predicaba a un hombre, que un cliente que se montó. Empezó a preguntarme, ¿tu nombre es judío? Y yo, ay, por ahí me le metí. Le empecé a hablar un poco de la historia. No soy judío, pero sí, ese nombre es judío, tal. Y empecé a hablar un poco. Y luego me dijo, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano y tal. Ah, pero ¿tú crees que existe un Dios? Sí, sí, y tal. Y por ahí me le metí. Terminó dándome su número y me invitó a su bar para que podamos conversar. Me dijo, para conversar de esto. Y dije, ¿pero tú eres creyente? No, 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 yo no creo, pero me gustaría hablar de ello. No pierdo oportunidad, ¿eh? Yo estoy afuera con la excusa de que le estoy trabajando al sistema, pero estoy trabajando para Dios. No pierdo la oportunidad. Por eso dice ahí, ya que el día se acerca. Y me daba en mi corazón tristeza y decía, wow, toda esa gente va a quedar súper avergonzada por no haber creído en el Señor cuando lo vea venir. Cuando le vea entrar a ese cielo, a esas nubes. Mira, es que como el sumo sacerdote temblaba, no va a poder estar en pie. No vamos a poder estar en pie. Si lo promete la Biblia, toda lengua confesará que Él es Dios y toda rodilla se postrará, malos y buenos. Ahí no está diciendo solo los que le siguieron, todos van a quedar asombrados por el poder de su presencia. Todos vamos a sentir eso que se sentía el sumo sacerdote al entrar al lugar santísimo y caer en tierra por no poder ni siquiera mirarle. Y yo decía, pobre de aquellos, porque ya en ese momento no habrá oportunidad. Y dice, luego exhorta a Pablo y dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo para que ya no quede ningún sacrificio de perdón por tus pecados? ¿Continúas pecando deliberadamente? Porque aquí Pablo dice, si tú pecas consciente, deliberadamente, ya fuiste, como dicen por ahí. Ya no queda perdón por los pecados. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Vamos a dejar de tener por inmunda la sangre de Cristo, iglesia. Que cada vez que tú te dedicas a pecar deliberadamente, dice allí que estás pisoteando al Hijo de Dios, estás burlando, te estás mofando. Jaja, no me importa que hayas muerto en la cruz. Aquí te tengo en mis pies. Eso dice Pablo ahí. Que cuando pecas deliberadamente, que cuando decides deliberadamente seguir al mal, estás diciendo, mira, tú habrás podido morir y resucitar, pero a mí me da igual. Y estamos teniendo por inmunda la sangre derramada en la cruz. Bástate en mi gracia, iglesia. No necesitas otras amistades. Si vienen y respetan quién tú eres, bienvenidos sean. Pero si vienen y quieren señalarte por ser un hijo de Dios, por hacer las cosas correctas, por llamarles la atención cuando las cosas están mal, No te hacen falta. Bienvenido el trabajo. Por la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Ojo, bienvenido el trabajo, siempre que no se vuelva tu Dios. Bienvenida las finanzas, siempre que no se vuelvan tu Dios. Ay, con esto, uyuyuy. Porque cada vez que dedicamos las obras de las finanzas a Dios, estamos diciendo: no nos importa Dios. Y no, esto no te lo digo para manipularte. Dios es misericordioso y Dios sabe que hemos salido adelante cuando ha habido y cuando no ha habido. Hay testigos. Paulo es testigo, Abigail es testigo. En momentos difíciles donde nadie se ha dignado a poner su contribución para Dios, aquí hemos salido adelante y Dios milagrosamente ha pagado. No lo digo para manipularte. Nosotros no vivimos de esto, pero sí lo digo para enseñar a tu corazón a amar a Dios por encima de las finanzas de este mundo. Amar a Dios de tal manera que tú das de lo que te duele para que otros conozcan. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Qué dio? Lo que le sobraba entre los ángeles más allá, los más escuetos, flacos y los más escuálidos. A esos los cogió y dijo: tomen ahí para que. ¿Dice así? Pero así actuamos nosotros. Traemos de lo, vemos y lo que nos sobra ahí. Ah, mira, esto. Como no nos sirve. Digo, te pregunto algo, si a ti no te sirve, ¿por qué le sirve a Dios? Pero en todo, no solamente en las finanzas. Damos el tiempo que nos sobra. Si nos da tiempo, venimos a la iglesia. Si nos da tiempo, servimos en la iglesia. Si nos da tiempo, pues nos preocupamos por hablarle a alguien más de Dios. Si nos da tiempo, lo que nos sobra allí. Hoy, este domingo me queda un huequito, voy a ir este domingo a la iglesia. Que Dios no quiere nuestras obras. Que Dios quiere lo mejor. Porque Él entregó lo mejor que Él tenía. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, quien es Él mismo. Se hizo carne, se hizo hombre, se entregó. Para con su sacrificio, así como en el lugar de los machos cabríos y los toros, Él morir para que ese velo se abriera. De hecho, dice la Biblia que cuando Él murió, tembló la tierra, el templo se rasgó el velo en dos. Desde el lugar santo hasta el lugar santísimo ya se podía entrar. Se rasgó porque Cristo nos dijo: ahora tú puedes entrar directo al Padre, porque mi gracia te basta para perdonarte, para cubrirte, para que entres y más nunca tengas que sacrificar un cordero, más nunca tengas que estar allí llevando un toro, un macho cabrío, sino que solamente con mi sacrificio te baste. Iglesia, bástate en mi gracia. Y eso último te voy a leer para finalizar. La otra cita, la otra, la que con la que empezaste, que te dije que no. Ah, no, la primera creo que es, que estaría arriba. Nada. No. Segunda de Corintios 12, creo que era. Pues si está allí, yo lo puse allí de primerito. Aquí está. Vale. Segunda de Corintios, ¿cierto? ¿Sí? Segunda de Corintios 12, 7. Vale, ahí está. Dice, escucha esto que ya vamos a terminar. Y por eso, eso es Pablo, Saúl en hebreo, Pablo en griego. Dice, y por eso, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, o sea, para que no me enorgullezca con las revelaciones que Dios le daba, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me enorgullezca. Por ese motivo, tres veces rogué al Señor que se alejase de mí, pero Él me dijo: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todos en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Pablo tenía un aguijón en su carne. Historiadores y estudiosos de la Biblia intentan dilucidar qué era, pero no ha sido posible. Pero evidentemente, cuando él dice en su carne, era algún tipo de dolencia que él estaba sufriendo. Y él decía: esta dolencia que estoy sufriendo se me ha sido dada para que yo me acuerde que a pesar de que se me ha dado revelación, se me ha dado entendimiento para enseñar a todos, yo mismo sea humilde y no orgulloso, porque yo también soy como todos ustedes. Y ese sufrimiento en mi carne me lo recuerda día tras día. Me ha sido dado un aguijón para que no sea orgulloso. Y le dije al Señor: Señor, me avergüenza este aguijón, aléjate de mí. Y el Señor me dijo: ¿sabes qué, Pablo? Bástate en mi gracia. No, pero no lo cambiaste. Por eso hay que tenerlo aquí. Pero Él me dijo: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestre perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todas mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Iglesia, eso te está queriendo decir: mira, tú no necesitas ser el más macho allá afuera, no necesitas ser el más fuerte allá afuera, no necesitas demostrar que eres más hombre que otros, porque cómo le gusta a los hombres alardear delante de otros. No necesitas eso, no necesitas allá demostrar que tienes más dinero, que tienes que trabajas más, no necesitas allá afuera demostrar que tienes 20 mil seguidores en Instagram. No necesitas demostrarle a otro que eres el más guapo, la más guapa, el mejor vestido. No necesitas nada de eso. ¿Cuál es tu aguijón, iglesia? ¿Cuál es el dolor que hoy tienes en día? ¿Cuál es la dolencia que Dios te ha permitido tener para que te acuerdes que necesitas de la gracia de Dios? Que no necesitas más nada de esas cosas. ¿Cuál es la dolencia? La dolencia pueden ser recuerdos, heridas. Alguien te causó daño, tu pasado te causó daño. Pues hoy en día toma esa dolencia y dile al Señor: Señor, que esa dolencia que estoy sufriendo me recuerde que tu gracia me basta. Me recuerde que todo me puede faltar, pero tú no me puedes faltar. Que te recuerde que puedo hacer todo lo que sea, pero al único que le tengo que dar prioridad es a Dios, día tras día, semana tras semana. Entonces, decía Pablo, gracias Dios, entonces mi debilidad, mi aguijón, esa lucha, ese dolor que llevas en ti, se hará fortaleza para tu vida en Cristo Jesús. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando siento que desfallezco, entonces Él me levanta. Porque cuando siento que no puedo seguir, entonces Él viene y me dice: si puedes, porque yo estoy contigo. Ya es momento, iglesia. Ya es momento. El Señor está a la puerta y te viene llamando semana tras semana, mensaje tras mensaje. Ya no necesitas más del sistema. Ya no necesitas más de los que están afuera. Necesitas la gracia de Dios en tu vida. Necesitas que Él toque tu corazón, que dejes tus argumentos, que dejes a un lado la ciencia, que dejes a un lado, la filosofía, que dejes a un lado los que dicen que Dios no existe. Por un momento calla esas voces y comienza a venir a Dios y decirle: Señor, ya yo no quiero más nada del sistema. Ya yo estoy cansado de que los hombres o las mujeres me fallen. Ya yo estoy cansado de que otros me sean infiel. Yo estoy cansado de que otros me hagan dolor. Yo estoy cansado de que ya yo no quiero más nada con el sistema, porque siempre me queda mal. Yo solamente te quiero a ti, Dios. Yo solamente quiero venir a ti. Quiero que tú me uses. Quiero que tú me comiences a mostrar mi propósito. Quiero que tú me muestre para qué soy aquí en esa vida. Yo no soy un animal, no soy una planta, no soy una roca. Yo soy un hijo de Dios, preparado y separado desde antes de la fundación del mundo, con un propósito verdadero y eterno. Ya es momento, iglesia, que te base la gracia de Dios. Mira, hace un tiempo te dije, hay sueños que yo tengo. Por supuesto, todos tenemos sueños. Y hay unos que se han venido haciendo realidad, otros no. Pero ¿quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios por lo que nosotros queremos? Y te decía, vivimos un evangelio en el que giramos en torno a nosotros. Yo voy a la iglesia porque quiero que Dios me sane. Yo voy a la iglesia y sirvo a Dios porque quiero que Él me dé, porque mis sueños se van a hacer realidad en Él. Oh, gloria a Dios. Yo sé que he sido preparado para que esos sueños se hagan realidad. Los voy a alcanzar y voy a tener un mejor coche, una mejor cara, una mejor casa, un mejor hogar. Voy a vivir aquí, voy a tener más dinero en mi cuenta bancaria. ¿Cuántos dicen amén, 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 amén? Y si a Dios no le da la gana, ¿qué? Y si Dios no quiere nada de eso para ti, ¿qué? ¿Acaso ya no te dio lo mejor? ¿Ya no te entregó lo que nadie podía entregar? No necesitas nada más. No necesitas nada más, iglesia. Aquel que tenga a la gracia de Dios y no tenga nada, mira, es el hombre más dichoso sobre la tierra. Pero aquel que lo tenga todo y no tenga la gracia de Dios es un desgraciado. Desgraciado, ¿por qué? Porque no tiene la gracia de Dios. Necesitamos volver a la primera iglesia, te decía hace unos días, a la iglesia primitiva, donde todo gira en torno a quién es Él, quién es Dios y cómo Él quiere que yo viva y lo que Él quiere que yo haga. Y tenemos que dejar atrás esa forma cristiana o pseudo cristiana de vivir, donde todo gira en torno a quién, qué tiene Dios para mí, lo quién yo soy y lo que yo quiero alcanzar en Él. Y tenemos que dejar de vivir de esa manera, porque es el evangelio de la lámpara de Aladino. Ahí tú frotas y sale Dios: Señor, quiero que me cumplas 3 deseos. Quiero ese sueño, eso. Y si no, ¿qué? Sadrach, Mesach y Abednego decían: el Dios a quien nosotros servimos, ¿sabes qué, Nabucodonosor? Nos va a salvar del lago de fuego. Pero aún así, si a Él no le da la gana de salvarnos, seguiremos adorándole y sirviéndole solo a Él, y no nos postraremos ante el sistema que tú has creado. Y ese mismo Dios es el que está hoy con nosotros y quiere que a partir de ahora tú te mantengas firme, tú comiences a vivir una vida cristiana plena, comiences a conocerle plenamente, comiences a dejar todo lo demás que no necesitas y comiences a bastarte en la gracia de Dios. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie. Iglesia, yo quiero que te base solamente la gracia de Dios. Yo quiero que te base solo lo que Él hizo por ti. Este canto es muy bonito porque dice que te cubra con tu gracia. A ti, a tus hijos, a los hijos de tus hijos y sobre toda tu generación. Un día le dijo Dios a Abraham, le dijo: ¿sabes qué? Te haré el hombre con mayor descendencia, tanto así que si miras a las estrellas, así de incontable será. Y hoy en día se hace realidad contigo y conmigo. Dice la Biblia que somos hijos de Abraham por medio de la fe. Un día Dios le dijo a Jacob: ¿sabes qué? Ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel. Y serás una nación grande, poderosa, invencible. ¿Quién es Israel hoy? Anda, ve, investiga un poquito de Israel. Refundada en el 48. Refundada, porque Israel desde el año 70 después de Cristo había sido destruida y fueron esparcidos los judíos. Y más nunca pudieron vivir en su tierra hasta apenas hace 70 años. Fue que pudieron volver allí y a un trocito, porque no les dieron todo lo que era de ellos, un trocito. Y anda a ver ese trocito. Están rodeados, pero rodeados de enemigos por todos lados. Y todos tienen bombas de todo, hasta casi se cree que bombas nucleares tiene Irán, Irak. Están rodeados por enemigos. Y tú ves todos esos enemigos, todos, incluyendo Israel, viven en el desierto. Pero anda a mirar cómo es Israel en un mapa y cómo es el resto. Israel es pura vida, puro verde. Israel provee al mundo de alimentos, Israel provee al mundo de armamento, provee al mundo de inventos, de vacunas, de esto, de lo otro. Anda a ver alrededor, puro desidia, puro desastre, puro desierto, pura muerte. Porque no importa donde tú estés, lo que importa es al Dios al que tú sirves. Aunque sea oscuridad, tú vas a tener luz. Aunque sea pecado, tú vas a estar en la santidad de Dios. Aunque el lugar donde tú estés sea de miseria, tú vas a tener y vas a florecer. Porque tú sirves al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al mismo Dios que un día le dijo a Jacob: ahora te llamarás Israel y nadie podrá contra ti. A ese Dios tú sirves hoy. Dice: cierra tus ojos. Que te cubra con tu gracia hasta mil generaciones, tu familia.